Y pasamos a otro tema. Esta tarde el Departamento de Estado volvió a certificar a Colombia la implementación de una estrategia para reducir cultivos ilícitos, producción de coca al 50% en el 2023, en una estrategia que aseguran se incluye el desmantelamiento de organizaciones criminales, reducción de demanda de droga, combate al lavado de activos, una certificación pues que es clave en la medida en que garantiza el desembolso de 38 millones de dólares por parte de Estados Unidos al país. ¿Qué implica esta certificación para el gobierno del presidente Duque? ¿Es un elogio a la estrategia? ¿Y cómo entender esta certificación en momentos en que vivimos una realidad que es totalmente opuesta a la lectura que pudiéramos tener en Colombia en términos de la violencia del narcotráfico? ¿O no podría ser, no se podría hacer el cruce? Bedoya.
Pues Diana, yo creo que sí se puede hacer el cruce, y yo le doy varias lecturas a esto. Lo primero, más allá de si es un elogio o no para un gobierno, pues es un claro respaldo al ejercicio que vienen haciendo nuestras fuerzas militares y de policía, que son las que ponen el pecho literalmente para luchar contra el narcotráfico. Lo segundo es que eso facilita, y por eso la carta que envía Wendy Sherman al Congreso de los Estados Unidos, es el desembolso de los recursos que le llegarán al gobierno que venga, al que se posicione el 7 de agosto en nuestro país. Y eso lo que va a implicar, inclusive desde el punto de vista electoral, es un reto para saber qué es lo que van a hacer los candidatos si son elegidos presidentes en nuestro país frente al tema del narcotráfico y lo que tiene que ver con la cooperación con los Estados Unidos, porque eso va a ser fundamental. Y tercero, que no deja de ser paradójico y lamentable, es que claramente se reconoce un esfuerzo para poder buscar que los recursos económicos lleguen para continuar luchando contra el narcotráfico, pero pues las realidades que estamos viendo en el territorio colombiano son muy complejas, y como lo hemos hablado mucho en este escenario, Diana, son no solamente los recursos de cooperación para el esfuerzo cinético que se hace contra los narcotraficantes. Aquí tiene que haber un tema de justicia, de una presencia verdadera del Estado, las vías terciarias que hemos hablado desde hace muchos años, y esa es la verdadera decisión, y por eso va de la mano estos recursos con lo que en el caso de los Estados Unidos la agencia de cooperación del USAID puede hacer en un verdadero plan en los próximos 4 años, y cuáles serán los recursos que disponga el gobierno nacional. De tal manera que yo creo que la lectura que usted le da pues la comparto plenamente, pero mi pregunta es, bueno, ¿y quién llega el 7 de agosto a la Casa de Nariño? ¿Qué es lo que va a hacer? Porque esa certificación no se puede perder, y claramente se tienen que dar resultados que están.
Y además en el comunicado del Departamento de Estado, para que se aprueben estos 38 millones, se plantea que la estrategia no va en contra de la implementación de paz. O sea, para que también analicemos un poco esta aclaración que hace el Departamento de Estado, en qué dirección va, y es una clara un claro mensaje pues a este gobierno saliente, pero al gobierno entrante.
De acuerdo.
Tatiana.
De acuerdo, yo iba a decir justo eso, que creo que además se debe leer en combinación con otras pues comunicaciones que ha hecho el gobierno Biden también en temas como las fumigaciones contra el glifosato, y en general más bien el viraje hacia promover otras formas de erradicación de cultivos que incluyan desarrollo rural integral y otras estrategias no necesariamente asociadas a la fumigación. Entonces yo sí creo que tiene mucho que ver con el cambio de panorama político y electoral, y un apoyo decidido a la lucha contra el narcotráfico en Colombia, pero no necesariamente, lastimosamente lo veo necesariamente como un premio al gobierno. Y si lo veo como un premio al gobierno, yo creo que de repente el mantener el esfuerzo a pesar de los retos que enfrentó la pandemia o que implicó la pandemia para muchas políticas públicas, incluida la lucha contra el narcotráfico.
Luis Felipe, Adriana.
Yo creo que son varios factores los que se están jugando. Sin lugar a dudas, como dice el doctor Bedoya, existe un trabajo muy fuerte de nuestras fuerzas militares, hay un trabajo muy fuerte contra los grupos al margen de la ley, donde cada vez hay una presencia mayor de bandas criminales unidas con los carteles mexicanos, que tienen una ocupación territorial muy fuerte en el Pacífico, que tienen una ocupación muy fuerte en el Cauca y que tienen otra ocupación muy fuerte en el norte de Santander. Y luchar contra esas bandas criminales no va a ser fácil, además con un cambio casi a 3.700, 3.800 pesos por dólar, y eso hace que sea un negocio supremamente lucrativo. Pero sin lugar a dudas, esto también viene de la mano de una coyuntura geopolítica. Somos el mayor aliado en la región de Estados Unidos, y que no nos den esta certificación con lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, pues sería muy difícil con un aliado en la región, cuando Venezuela es un aliado ruso. Y segundo, lo que dicen, esto no puede quedar solamente en una estrategia de lucha frontal, armas, sangre y fuego contra la droga, que hay que hacer un tema de prevención, hay que hacer un tema de restitución de cultivos, que es la fórmula que siempre hemos venido diciendo, Diana, en este programa hace 8 años, cómo se hace la restitución de cultivos. Todo el mundo tiene la fórmula, pero es muy difícil de implementar y no se ha desarrollado. Hay que lograr que efectivamente el tema de industrialización del cannabis se dé, y con eso lograr que todos esos campos que están llenos de marihuana en el Cauca pasen de ser ilícitos a lícitos, y que además de dejar impuestos, generen impuestos formales. No hemos sido capaces de dar con la fórmula de llevar no solamente una lucha contra las drogas a través de la lucha armada, sino con la prevención, con herramientas sociales en cada uno de estos sectores.
Adriana.
Con lo que ocurrió en Puerto Leguízamo el 28 de marzo, en la incursión militar que dejó 11 personas muertas, el ministro de Defensa habló de narcococaleros. Y lo traigo a colación porque ahora que se está hablando de la certificación en la lucha contra la droga, creo que mientras Estados Unidos nos certifique, porque se reducen los cultivos de coca en un 50% para 2023, eso es lo que dicen hoy, pues que es como la esperanza, pero mientras el consumo no se reduzca en esos países, pues vamos a tener narcococaleros, para el lenguaje del gobierno, o cultivadores de coca que no tienen otra opción, porque el mismo Estado no les ha ofrecido otra opción en muchas regiones de este país, y entonces pasa un poco lo mismo que pasa con las bandas criminales que viven del narcotráfico.
Le vuelvo a perder, la oigo muy bajita, Adriana. Sí. Y en ese punto que usted plantea, y frente a lo que hablaba ahorita, me parece muy importante profundizar esto. Me pregunto si cada vez que hay una certificación de los Estados Unidos, lo que hay es, lo que están es autoavalándose, en la medida en que la política antidrogas que aplicamos es su política antidrogas. Y me pregunto cómo entender que esa política sea certificada una y otra vez, en términos de que le favorece a Colombia porque recibe el dinero, pero el dinero de una política que está obviamente diseñada en los Estados Unidos, ¿o no? Y me pregunto si esa política debería ser, es coherente con la realidad incluso interna de ellos, donde cada vez se muere mayor número de consumidores. O sea, ¿cómo es posible que sigamos en este proceso de certificaciones donde hoy pensaba, ¿qué es lo que están certificando? Cuando tenemos a los territorios ensangrentados acá, cuando tenemos el discurso del narcococalero, cuando tenemos consumidores muriéndose en Estados Unidos, ¿qué es lo que estamos certificando?
Diana,
la incapacidad de cambiar la política de lucha contra las drogas, ¿eso es lo que certificamos para poder continuar con ella?
Pues legalmente lo que se certifica es el esfuerzo que hace nuestro país.
El esfuerzo para cumplir
gobierno.
Esa política, entonces.
Claro, una política de reducción de cultivos ilícitos y exportaciones de clorhidrato de cocaína. Claro, entonces uno aquí puede entrar en el debate, bueno, no, pues eso no ha dado resultados. Cuando uno dice, bueno, entonces hay que legalizar o descriminalizar y demás, pues uno puede hablar de la marihuana, pero cuando usted habla de la cocaína, mientras eso no pase en todos los países consumidores, pues estamos echando cuentos. Entonces, no creo que tampoco los Estados Unidos estén autoavalando, porque aquí es un tema de cuál es el interés mutuo en una relación binacional, y por eso yo insisto en algo que dije al principio. Aquí los que están poniendo las vidas y las piernas son nuestros soldados y nuestros policías y las comunidades que se ven afectadas por el tema del narcotráfico. Y algo que Tatiana destacaba, que encuentro muy valioso en esta certificación, es lo que tiene que ver con el proceso de paz. porque eso sí es una, más que un giro, es como ir afinando lo que debe ser el esfuerzo hacia adelante de la lucha contra los cultivos ilícitos o contra el narcotráfico en nuestro país, y donde las soluciones no son las típicas de la receta del esfuerzo cinético. Y yo creo que hacia allá, y le corresponderá al gobierno que llegue en cómo mejorar esa relación bilateral con los Estados Unidos y con el Congreso, porque es un consenso bipartidista lo que hay que proteger, para que seamos más creativos y nos alejemos de las recetas tradicionales o las complementemos con cosas que realmente, como usted dice, eliminen el baño de sangre que vemos permanentemente en esos territorios.
Yo iba a decir que a mí me parece más que estas certificaciones son más un trámite legal que una, como que una, un mensaje de política. O sea, yo creo que el mensaje de política viene de muchas otras formas. Esto es un reconocimiento al esfuerzo, etcétera, pero también tiene que ver con la garantía del desembolso de los recursos de USAID, que más allá de lo que uno considere con respecto a la histórica rol que han jugado los Estados Unidos en la lucha contra las drogas y nuestro rol subsidiario en esa lucha contra las drogas, USAID pues tiene un programa grande de apoyo a varios programas de desarrollo social, ha jugado, por ejemplo, un rol muy importante en nuestro abordaje del tema de los migrantes venezolanos, realmente le han metido buena plata, pero además buena capacidad técnica, etcétera. Hay un trabajo de desarrollo social que se vería detenido por no tener, por ejemplo, esta certificación. Yo sí lo veo como una cosa que no es un premio, es como continuar en una colaboración, y lo que sí creo, y por eso digo que se debe leer en contexto y en conjunto con otros comunicados que ha sacado el gobierno de los Estados Unidos, es que yo sí creo que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a pensar en una estrategia que se desvía un poco cada vez más de la antigua estrategia, fumigaciones, incursiones militares, y etcétera. Entonces yo creo que, pues yo lo leo así para tratar de ser además más optimista que Diana.
Yo me pregunto cómo se recibirá o se leerá esta noticia en los territorios en los que hay cultivos de coca. Sí. O sea, los campesinos que... y no hablo de las bandas criminales que se dedican al negocio, sino los campesinos que cultivan coca, cuando reciben una noticia de acuerdo que dice que Estados Unidos certifica a Colombia por su política de reducción de cultivos ilícitos, ¿eso cómo se recibirá allá? Yo sinceramente creo que no se lee como una buena noticia, porque son territorios que han sufrido pues represión y violencia, y a donde la paz todavía no llega. Alguien dirá, bueno, no llega porque tienen los cultivos ilícitos. Pues que los tienen porque no han tenido tampoco otra oportunidad. Entonces, que se inyecte más recursos de fuente internacional no necesariamente creo que sea una buena noticia para algunas regiones de este país, o por lo menos no se recibe así, o puede generar temor.
De acuerdo, estoy de acuerdo con Adriana, y digo que no solo en las regiones de cultivos de coca, sino también en, por ejemplo, en las zonas de periferia, pues de periferia, de frontera, en donde la presencia que en teoría están celebrando del compromiso de nuestras Fuerzas Armadas no se ve realmente haciendo presencia. Yo creo que son las dos formas, la presencia del Estado estilo Putumayo y la no presencia del Estado estilo Arauca, los dos lugares en donde pues esta estrategia realmente no ha tenido mayor efecto.
Pero déjenme hacer un comentario final. No dejen de tener en cuenta que por lo menos los 38 millones de dólares que están pendientes de desembolso, que hacen parte y que se los da, los facilita esta certificación, incorporan muchos recursos precisamente para los temas de carácter social, particularmente en los PEDETs y obviamente en otros municipios. Entonces, creo que también en la manera en cómo se explican esos territorios, oiga, aquí no solamente para apoyar a nuestras fuerzas que tienen que hacer cumplir con su misión constitucional, sino cómo es para que llegue el resto del Estado precisamente para poder combatir esa presencia ilícita que es la que le hace daño tanto a esas zonas tan apartadas de nuestro país.
Me gustaría una última pregunta sobre lo que pasa con el acuerdo de Escazú. Pues a dos meses antes de que se termine este cuatrenio en el Congreso, el tratado ambiental que busca hacer frente al cambio climático y proteger los líderes ambientales no ha sido refrendado, a pesar de contar en dos ocasiones con mensaje de urgencia por parte del Gobierno Nacional. Y ante esta situación, tres congresistas del Verde, Polo y Maíz invocaron el Estatuto de la Oposición, que les permite fijar el orden de las sesiones por tres veces durante un periodo para agendar el debate y refrendar Escazú. Incluso esta semana arranca en Chile la primera conferencia del COP21, la cumbre del acuerdo de Escazú, que claramente está sin la participación de Colombia. ¿Cómo se explican que en el país donde se matan líderes sociales, donde se certifica, y en uno donde tenemos la mayor biodiversidad de la región, esta cumbre tenga nuestra ausencia, la ausencia de la ratificación del acuerdo? ¿Qué mensaje le envía al gobierno y al país y al resto de los países de la región? ¿Hay esperanza en que esta vez se logre? Luis Felipe.
Yo la verdad no creo que se logre. La verdad creo que hoy el Congreso que está en este momento es un Congreso que está de salida, donde más de la mitad del Congreso no pudo volver a llegar, o porque perdieron las elecciones o porque no aspiraron, y donde están ya en otra página, que es cuáles son las elecciones presidenciales. No creo que este debate lo asuman con el costo social que en un momento determinado hubiera podido pasar antes de elecciones o cuando están iniciando su actividad legislativa. Por eso yo soy muy pesimista que esto pueda salir. Lo que sí puedo dejar sobre la mesa es que este país tiene unos temas para defender todo el tema medioambiental muy fuertes. Uno es, sin lugar a dudas, las consultas previas. Todas las consultas previas no son solamente temas sociales, son temas ambientales. Y las consultas previas, Colombia ha sido uno de los mayores defensores, sin tener ni siquiera una legislación, con nada más firmar el acuerdo. Se acaba de hacer una reforma muy importante donde se penalizaron muchos delitos medioambientales y donde ya se están dando una sanción. Pero, Diana, sin lugar a dudas, yo no creo que el acuerdo de Escazú sea aprobado por esta legislatura.
Tatiana.
No, pues ante el pragmatismo radical de Luis Felipe, pues yo tampoco creo que se logre aprobar, pero me parece inadmisible. O sea, de verdad llevamos mucho tiempo en esta discusión y no encuentro ninguna buena explicación, además de la pragmática electoral de Luis Felipe, para que sigamos en esta dinámica.
¿Qué opina Bedoya?
Pues ya en nosotros desde las SAC, desde el Consejo Gremial, hemos sido muy claros en que el acuerdo de Escazú, por más de que tiene buenas intenciones, tiene unos riesgos jurídicos serios para el país. Y si no fuera un tratado que es de aprobar o improbar, pues yo creo que esto ya habría sido ajustado y habríamos logrado un consenso. Pero como eso es lo que entró al Congreso, se tenía que aprobar o no, yo francamente, sumado a lo que dice Luis Felipe, creo que seguramente en esta legislatura eso no será, y el próximo gobierno pues ya tendrá que ver si lo presenta nuevamente o no. Y creo que hay que desmitificar un poco que es que si a Escazú no se aprueba, entonces eso va a ser terrible, porque Colombia ya tiene una gran cantidad de acervo legislativo que lo que no ha hecho es cumplirlo. Y las instituciones no están fortalecidas. Usted mencionó algo que es muy importante y lo vivimos estando en el Ministerio de Defensa, el tema de la protección de los líderes que defienden el medio ambiente. En el acuerdo de Escazú, el lenguaje que tiene, yo se lo decía en alguna audiencia en el Congreso de la República, si usted no le da plata a las instituciones que tienen que proteger a los líderes o las fortalece, pues eso va a quedar en una letra muerta. Y perdónenme la claridad o el pragmatismo, como lo quieran llamar.
De esa plática que llega de la certificación con un mensaje de implementación, pues plata debería ir para allá, ¿no?
Claro, pero no necesita usted el acuerdo de Escazú para hacer eso. Y había muchos temas que podrían generar impactos negativos en el desarrollo productivo de muchos sectores, incluido el que yo represento, precisamente por unos temas jurídicos del acuerdo. Tristemente, ¿eso a dónde se llevó? Se llevó a que era una discusión, era más de ideología que de política pública. Y con todo ese embeleco que se generó en la discusión en el Congreso y el compromiso que hizo el presidente cuando se dieron las manifestaciones, casi que se convirtió fue en un trofeo. Y se alejó, al menos así lo vemos nosotros desde la SAC, de una discusión mucho más técnica y reposada que se hubiera podido sacar adelante si no fuera un tratado de que era sí o no.
Adriana.
Dale, Adriana.
Sí.
Por favor. Yo discrepo de lo que se acaba de decir en cierta medida, porque creo que sí, pues que si el tratado no fuera necesario y Colombia tuviera toda la batería jurídica para proteger a los líderes sociales, pues la pregunta es entonces ¿por qué no funciona? Colombia tiene los índices de asesinatos de líderes ambientales más altos del mundo. Desde la firma del acuerdo de paz han matado, según Indepaz, más de 600 líderes. Luego, hay algo que no funciona y hay unas organizaciones que proponen el Tratado de Escazú. Y con el tema de Escazú, como con otros temas ambientales, yo lo que veo es que el gobierno de Iván Duque ha tenido un doble discurso en el que la agenda exterior, la agenda internacional, lo muestra muy comprometido con la protección del medio ambiente, con la protección con apoyar estos temas. Pero internamente, aunque esto tuvo mensaje de urgencia en el Congreso desde 2020, pues no avanzó. Y si no avanza en el Congreso, en un Congreso de mayorías, que el gobierno tiene mayorías, es porque realmente veo yo no hay una voluntad política para que esto pues salga, tal vez por los mismos reparos que ustedes están diciendo, pero en todo caso yo sí creo que Colombia tiene una situación muy grave frente a los líderes ambientales que ameritaría unas acciones mucho más contundentes, entre esas la firma del tratado, que también de acuerdo con el pragmatismo de Luis Felipe, pues no se va a firmar.
Sí, Tatiana.
Iba a decir algo más sobre, el poder jurídico de un acuerdo internacional como el de Escazú. Y yo lo veo parecido como a los compromisos de derechos humanos. No se trata, se trata también del poder que pueden ejercer los activistas en defensa, por ejemplo, de la vida de los líderes sociales para ejercer presión internacional y que esa presión internacional en ese efecto boomerang le haga presión al gobierno colombiano para que tome acciones. A mí sí me parece muy importante pertenecer a la comunidad global que representa el acuerdo de Escazú para implementar las medidas que no hemos podido implementar a punta de voluntad política nacional. Yo sí creo que la presión internacional ahí es importante. Y un poco para responderle a Jorge, pues si el acuerdo per se no resuelve el problema de los líderes sociales, que como yo estoy argumentando de pronto sí podría contribuir, pues tampoco necesariamente va a implicar los riesgos jurídicos que ustedes están viendo. O sea, si un acuerdo per se no cambia la realidad, pues ni para bien ni para mal. Me parece que a mí sí, yo creo que esto es un compromiso que Colombia debería asumir y creo que los riesgos jurídicos los podemos trabajar internamente.
Pues se nos acabó el tiempo, pero gracias a ustedes por estar en Hora 20. Mañana otro debate, vamos a ir recorriendo temas de economía, vamos a estar hablando de Nicaragua en los próximos días y de literatura también porque arranca la feria del libro. Gracias a ustedes, feliz noche.
Gracias, adiós.
Buenas noches, gracias.
Un placer. Chao.